Nos encontramos con Monseñor Hernán Astudillo, líder de la parroquia San Lorenzo, quien participó en el foro de fe y comunidades que abordaron temas relacionados con las comunidades migrantes y el soporte que se dio hacia estas, sobre todo en época de pandemia. Monseñor, buenos días. Queremos hablar con usted respecto a este tema. ¿Qué significó este foro y por qué es importante referirnos a él?
Buenos días, estimada Daniela. Buenos días para todas y para todos. En realidad, ayer se celebró el foro anual de Multifé. Es importante para nosotros este foro anual porque se hace un análisis de la participación de todos los grupos que estamos al frente de la fe, sea esto sacerdotes, sacerdotisas, líderes de diferentes denominaciones cristianas o líderes de diferentes religiones como judíos, islamitas, budistas, hindús, cualquier tipo de religión o denominación eclesial. En el caso mío, como sacerdote, de la diócesis anglicana, de la religión cristiana, fui invitado para ser una de las personas que cuente una experiencia que ponga el espíritu de emancipación, de emprendimiento. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en estos 2 años de pandemia? ¿Cuál ha sido nuestra relación de coordinación y de trabajo con diferentes organizaciones, con diferentes grupos, con diferentes ONGs, grupos comunitarios, organizaciones de base, clubs? ¿Cuál ha sido realmente esta experiencia entre grupos de diversidad de fe y grupos de diversidades de organizaciones sociales, enfrentando, trabajando juntos, poniendo las manos juntos para colaborar en el proyecto de la vacunación, de la prevención, del protocolo en tiempos de pandemia?
Monseñor, en esta experiencia, la parroquia San Lorenzo ha trabajado sobre todo en procesos, en varios procesos, pero sobre todo en procesos de vacunación, y lo ha hecho en un trabajo conjunto, como bien lo ha dicho usted, con otras organizaciones, entre ellas entiendo Unison, North York Community House, en coordinación con la Municipalidad de Toronto y el Área de Salud Pública de la Municipalidad de Toronto. ¿Cómo se coordinó ese trabajo? ¿Y qué impacto tuvo en la comunidad latinoamericana?
En realidad, esta actividad proviene de la inspiración de la Municipalidad de Toronto. El municipio de Toronto, el alcalde de Toronto, es el que, como gobierno local, se ve muy preocupado frente a la situación de la pandemia. Y dentro de la pandemia, los grupos más afectados somos los grupos de las minorías, especialmente los hermanos y las hermanas de descendencia africana, caribeña, y los hermanos y hermanas latinoamericanos. En realidad, frente a esta realidad, frente a esta situación, y con experiencia en carne propia, teniendo en nuestra propia casa la contaminación de uno de los compañeros que trabajó con nosotros como aproximadamente 17 años en la radio y se contaminó y se murió, y conociendo el amplio jornal de nuestra comunidad latinoamericana, que había muchas víctimas del COVID, eso realmente a mí me impacta muchísimo, porque dejo la parroquia físicamente y empiezo a navegar, empiezo a caminar, empiezo a comprometerme en mis actividades pastorales, en casas funerarias, en cementerios. No puedo visitar hospitales por las condiciones de la pandemia. La situación se convierte bien crítica. Entonces, el alcalde de Toronto creó un proyecto muy bueno, que es, por ejemplo, el proyecto de los embajadores. Escoge líderes de las diferentes comunidades latinoamericanas, comunidades africanas, comunidades asiáticas, comunidades del Medio Oriente, comunidades indígenas, comunidades mestizas, en todo en toda la riqueza multicultural de Toronto. Vemos alrededor de 700 embajadores, y en nuestra zona alrededor pasamos de 72 embajadores en la zona de North York. Geográficamente no estamos muy cerca de Unison y de North York Community Center, North York Community House. Entonces, mi preocupación es en este sentido, en coordinación con la encargada de la zona de North York, con Rosemary Bell, empezar a explorar. Nosotros ya habíamos tenido previas actividades con North York Community House y Unison, pero la pandemia nos unió. Y al unirnos la pandemia, San Lorenzo se convierte en un oasis de unidad a través de la fe, a través de la comunicación, como es CHHA 1610 AM Radio Voz Latinas. En la radio empezamos a invitar para entrevistas psicólogos, médicos, médicas, trabajadores sociales, personas que hablan de la nutrición, que hablan sobre la diabetes, profesionales que están envueltos en el mundo de la salud. Y Unison es uno de esos oasis. Unison es uno de esos lugares donde nos proveen a nosotros esta gran riqueza, esta cantidad de valores en la salud. Unison yo consideraría como una de las organizaciones de base dedicadas a la salud y otras actividades más, pero muy eficiente. Entonces, de Unison yo recibo, por ejemplo, hoy y mañana y el viernes estaré recibiendo más pruebas rápidas. En el tiempo de pandemia, nosotros hemos repartido sobre 30.000 pruebas rápidas. Hemos hecho hemos hecho varias clínicas. Hemos hecho muchísimas clínicas. Varias clínicas. En coordinación con Unison, en coordinación con North York Community House, pero especialmente esta relación con las tres organizaciones nos ha permitido a San Lorenzo invitar a otras organizaciones. Entonces, nosotros hemos tenido la suerte de integrar a Woman College Hospital, North York Hospital, Humber Hospital, y hoy últimamente estamos en relación con el Departamento de Salud de la ciudad de Toronto. Pero nos hemos integrado con una cantidad de organizaciones para realmente darle la mejor atención a la comunidad latinoamericana, para proveer este lenguaje de la prevención con el protocolo de lavarse las manos, usar la mascarilla y mantener la distancia. Hemos hecho un trabajo gigante. Esto ha permitido, nuestra praxis ha permitido, que las que coordinan este año el Fórum Multifaith pongan sus ojos en la parroquia San Lorenzo, para que nosotros seamos uno de los voceros, uno de los que hablemos, uno de los que compartamos, uno de los que inspiremos a la comunidad en general sobre de la importancia, sobre de la necesidad y sobre de realmente de la urgencia de hacer un trabajo mancomunado, un trabajo coordinado entre las organizaciones multifaith y las organizaciones sociales.
Si lo viésemos de afuera, una de las dudas que nos surgiría es por qué las comunidades latinas, por ejemplo, la comunidad latina en particular, se acercaba a estas clínicas de vacunación, por ejemplo, que se hicieron con esta alianza de organizaciones, y cuál era esa diferencia que había con otros espacios, por ejemplo, de vacunación.
El detalle más grande por qué se acercaba es por la fe, por la confianza. Nosotros en San Lorenzo, en el Centro Comunitario Latinoamericano San Lorenzo, en CHHA 1610 AM Radio Voz Latinas, uno de los detalles que hemos promovido, que hemos impulsado y que de alguna manera lo ponemos en práctica es la confianza. Para nosotros los valores importantes son son esenciales. Somos una organización que no recibimos un presupuesto gigante del gobierno municipal, provincial ni federal. Hemos empezado a recibir algunos detalles, apoyos económicos chiquitos durante esta pandemia, mínimos a relación de organizaciones que reciben millones de dólares y que su trabajo no tiene el impacto que debería tener frente a la cantidad económica que tiene. Creo que en San Lorenzo la riqueza no es monetaria, la riqueza es espiritual. Hay un ambiente, como ellos mismos dicen, la gente dice, no, yo no tengo que decirlo, pero usted me invita, que ahora lo diga, hay un ambiente humano, hay un ambiente acogedor, hay un ambiente de confianza. Y una de las cosas que nos ha tocado hacer es, muchos hermanos y hermanas latinoamericanas no tenían estatus. Entonces nos tocó ponernos al frente. ¿Y cómo lo hacemos esto? Padre, yo no tengo estatus, tengo miedo de irme a vacunar. A mí me ha tocado ponerme enfrente y decir, yo estoy a tu lado, ven, no tienes estatus, yo voy a estar contigo para que confíes, para que veas que no te va a pasar absolutamente nada, que nadie te va a discriminar, que inmigración aquí no va a entrar para decir, oh, vamos a ver quién no tiene estatus para deportarlo, o que no hablo la lengua y porque no hablo la lengua no puedo venir o me van a intimidar. Y nosotros hemos dicho, no, nosotros nos jugamos el papel, nosotros nos jugamos el rol, nosotros asumimos la responsabilidad con usted señora, con usted señorita, con usted joven, con usted abuelito, con todos los hermanos y hermanas latinas sin estatus. Nosotros nos jugamos el pellejo. Y nosotros les estamos seguros que la policía no va a llegar acá, ni ninguna autoridad que que compita a la situación de estar viniendo a vigilar. No, yo estoy al frente y como párroco tuve que hacerlo, lo he tenido que hacer en muchas ocasiones en mi actividad, como una, por ejemplo, el caso del santuario de Sergio Loreto, que tenía que ser deportado hace unos 15 años, y me tocó darle tal santuario en la parroquia y ponerme al frente y decir, si ustedes vienen a capturar a Sergio Loreto, tienen que pasar sobre mí y sobre 500 miembros de la parroquia. Nosotros tenemos que jugarnos el pellejo como lo hizo el Jesús histórico hace 2000 y pico de años. Se entregó, se dio compasión, se dio con compasión, con amor hacia los demás. Esa misma experiencia lo hemos contextualizado en nuestra praxis en tiempos de pandemia. Si bien es cierto, no hemos podido abrazarnos, no hemos podido darnos las manos, el lenguaje gestual, el lenguaje corporal, que es muy significativo para los latinos. Si bien es cierto, si no ha habido ese lenguaje, ha habido un lenguaje verbal, un lenguaje de transmisión a través de la radio, un lenguaje de palabras para decirles, aquí estamos con ustedes, vengan. Y eso creo que ha creado un ambiente de confianza. Y por eso, como a usted le consta, como a muchas y muchos les consta, en el invierno han habido líneas de 400, 500, 300 personas viniendo a vacunarse en inviernos de 25, 30, 15 grados bajo cero de temperatura, cosa que a mí me dolía muchísimo. Pero como se dice popularmente, la hicimos todo por amor.
Estas clínicas de vacunación que se hicieron a lo largo de este tiempo, ¿continuarán en un futuro en este apoyo de instituciones que tienen?
Nosotros continuamos, nos hemos continuado, han habido muchas organizaciones que ya se han retirado, pero nosotros no nos retiramos porque hay un detalle que hay que entender. Se ha politizado la vacunación. Las elecciones van a ser el 2 de junio que viene, pero previas semanas se dijo que no se relajan las cosas para las campañas políticas y empiezan a ofrecer maravillas en estos momentos. No sabemos qué va a pasar después del 2 de junio, porque los líderes políticos nuestros lo han politizado y es uno de los detalles que a mí me duele. Nosotros continuamos con las clínicas. Nosotros tenemos dos clínicas cada mes. No las hacemos cada sábado, pero las hacemos cada 15 días. Seguimos entregando el pancito. Ya vendrán los mercaditos de vegetales y frutas frescas. Hoy mismo hablaré con Amy de Unison para poner nuestras manos juntos con Sabrín y para ver cómo emprendemos este verano, para hacer un verano nuestro, un verano realmente lleno de fortaleza en el protocolo, un verano lleno de fortaleza en las clínicas de vacunación. Vamos a seguir. Si bien es cierto, durante las clínicas usualmente yo voy y hablo con la lideresa o con el líder de la clínica. Y cuando dialogamos, generalmente en todas estas clínicas que hemos hecho, que han sido más de 20 clínicas, todos y todas nos repiten: padre, es un éxito, porque yo vengo de participar en clínicas grandes, donde estamos 30, 40, 10, 15, 20 personas vacunando, y tenemos 5 por día, 10 por día, tenemos 20 por día máximo, y eso ha sido un éxito de clínica, un proyecto grandísimo. Llegamos a este lugar y nos encontramos que aquí todo está arreglado, hay cafecito, hay un aplauso cuando abrimos la clínica, hay un aplauso de agradecimiento cuando cerramos la clínica, y tenemos gente entrando y saliendo. No hay las colas, pero entrando y saliendo, y estamos vacunando alrededor de 80, 90, 100 personas. Es el único lugar en donde nosotros estamos ocupados. Esa es la experiencia de las líderes y los líderes que coordinan las clínicas que hacemos nosotros. Entonces, yo creo que hay que seguir. Hay personas que vienen aún por la primera vacuna, por la segunda, por la tercera y por el cuarto refuerzo. Algunos están preguntando el quinto. Pero nosotros creemos que ahora que el tiempo está más bonito, saldremos al patio, dejaremos el sótano o el basement de la parroquia, saldremos al patio y emprenderemos de nuevo la dinámica que empezamos el año anterior con Unison y Norior Community House. Sacaremos realmente de nuevo la sonrisa, los abrazos, las miradas. Tendremos esos mercados coloridos de lechugas, de bananas, de naranjas, de aguacates, de coles, una cantidad de frutas y vegetales frescos, y tendremos la sonrisa también de aquellas jóvenes mujeres y hombres con sus corazones puestos y dispuestos para compartir la vacuna con la comunidad.
Eso me lleva a una última pregunta, Monseñor. ¿Hay otras actividades paralelas, adicionales a las clínicas de vacunación que se realizaron en esta época de pandemia?
Absolutamente. Nosotros no descansamos. Este es como uno de los mejores banquetes que hacemos para servir a nuestra comunidad de la mejor manera. Recuerde que el virus no es matemático, 1 + 1 = 2. Para nosotros es 1 + 1 = 3. ¿Sí? Vamos más allá. Por eso que en el corazón, en el sentimiento de CHHA 1610 AM, hay programas como con profesionales, como tenemos semanalmente hablando a personas como psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, expertas con diabetes, expertas en nutrición. Tenemos personas hablando en el lenguaje amplio de lo que es la salud mental. El COVID no es solamente una salud física del virus. El COVID ha arrastrado una cobija inmensa de salud mental. Por eso que estamos muy enfocados en lo que es salud mental. Probablemente para finales de este mes, el último domingo de mayo, empezaremos una actividad cultural. No haremos los festivales grandes que solíamos hacer más antes, en años anteriores, pero sí haremos cada domingo una actividad después de la misa, en donde esta actividad esté enrolado con el payasito para que divierta a los niños, las piñatas para que divierta a los niños y a los padres y a los abuelitos. Tendremos una experta haciendo unos 15, 20 minutos de meditación. Le dedicaremos cada domingo a un país, empezando por México hasta llegar en Chile. Si le dedicamos, por ejemplo, el primer domingo a México, tendremos las piñatas, tendremos los payasitos, tendremos la persona profesional haciendo meditación, tendremos música de México, tendremos comida de México, tendremos danza de México. Tendremos todo el sabor mexicano para que esa expresión pueda ayudarnos a hacer una catarsis, ayudarnos a levantarnos nuestro autoestima. Eso será el último domingo de mayo. Para el primer domingo de mayo pasaremos a Guatemala, para el siguiente domingo de mayo pasaremos a El Salvador y así sucesivamente todos los domingos celebraremos, compartiremos con cada país para entender el auténtico sabor cultural, el sabor de la comida, el sabor de la esperanza, el sabor de la danza, el sabor de la música, el sabor de la meditación, el sabor realmente de una rehumanización en estos tiempos de pandemia.
Monseñor, solo para finalizar, un mensaje a la comunidad y respecto sobre todo a este trabajo interinstitucional que ha habido a lo largo de este tiempo.
Mantengamos siempre abiertos nuestros corazones y nuestras mentes a la gran riqueza de diversidad cultural, de diversidad de fe. Recordemos que la diversidad no nos empobrece, la diversidad nos enriquece y mantengámonos alertos. El COVID no se ha ido, el COVID no ha desaparecido, el COVID nos sigue acompañando. Ustedes pueden ver en las estadísticas de los hospitales. Recordemos que hoy los medios de comunicación masivos ya no hablan como al inicio. Nosotros como medio de comunicación alternativo, como una radio comunitaria, nos compete y por cuestión ética y por manteniendo los valores humanos en la mesa de nuestro caminar cotidiano, manteniendo ese valor inmenso, sabiendo que en este proyecto, que en este proceso de 2 años hemos logrado descubrir nosotros dos cosas. Además, sabemos que tenemos dos vacunas, la Moderna y la Pfizer, pero además de eso hemos descubierto dos vacunas muy importantes en nuestra vida, la compasión y el amor. Esas dos tareas de la compasión y el amor nos enriquece. Así es que mantengámonos con esos detalles de la compasión y el amor, mantengámonos con los detalles del protocolo. El COVID no se ha ido, sigue entre nosotros. Cultivemos con mayor razón, porque quienes somos los más afectados somos las ma mayorías, las comunidades de descendencia africana, caribeña, las comunidades de descendencia latinoamericana, las minorías somos las más afectadas. Así es que, además de activarnos con la Moderna y la Pfizer, activémonos con la compasión, la solidaridad y el amor para estar mucho más fortalecidos y poder confrontar este tiempo de pandemia.
Muchísimas gracias, monseñor.
A usted.